Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al 12º episodio de No Tenemos Nombres Bíblicos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, John.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que se están escuchando. Gracias, Leo, por tus saludos, por esta bienvenida a este nuevo domingo que estamos todos juntos. Y aquí tengo a mi mano izquierda Jimena, muy
buenos días. No está Jimena.
No está Jimena.
Vos llegaste, vos volviste las vacaciones, pero Jimena no volvió.
Jimena no volvió. Estamos sin ella, sí, la costumbre de saludarla.
Pero ¿sabes cuál
es cuenta que no está?
¿Sabes cuál es el tema? Estamos tan avanzados tecnológicamente, sí, vamos a tener vía satélite, sí, en vivo, como sí, ningún otro podcast.
Vía duplex.
Vía duplex.
Sí.
El saludo de Jimena. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, Jimena, donde sea que estés.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos oyentes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Leandro. Lo mismo para vos, Joan. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? No sé si estarán escuchando el fondo, pero bueno, tengo mucho público. Se escucha al vendedor de choclo, al vendedor de churro, el mar de fondo. ¿Qué más puedo pedirles? La verdad que estoy en el mejor lugar desde este punto haciendo la radio.
¿Cómo la estás pasando?
Bien, bien, bien. La verdad, ya despidiéndome, último día de las vacaciones, último domingo. Genial, genial. Imagínate que ya son las 7:00 y todavía estoy acá en la playa. Para vos, Leandro, que no nos creías que nos gusta tanto la playa, que no nos gusta tanto el centro. Sí fui al centro una vez, no te voy a mentir. Pero la verdad que la playa se disfruta. El centro, después te vas a cualquier centro, Ramos Mejía, Edo, y es lo mismo. Son locales, comercios con gente, nada más. Pero el mar no lo puedo venir a ver todos los fines de semana. Así que aprovechando hasta el último día.
Acá no venís, Jime, y se derrumba el mundo.
No nos traigas al alfajorcito de la Casa de Azúcar.
Ya lo dijimos en el episodio pasado, así que le consta. Sí. No Habana o nada.
O nada, no traigo nada.
Hoy es el episodio 12. Y sí, para mí el episodio 12 es un episodio importante porque soy hincha de Boca.
Y sí.
¿Sí? A los que nos escuchan fuera del país, el mejor equipo de Argentina es Boca. ¿Sí? Sí. Y a la hinchada le dicen la 12. Así que este episodio tiene. Ya ganó este episodio. Ya ganó este episodio. Y como ya ganó, yo tengo como una cuestión que me gusta ganar. Siempre.
Sí.
Y voy bajándome jueguitos y paso mucho tiempo hasta que no gane el jueguito, no lo termino. O hasta que me aburra. Depende, pero tengo que pasar mucho tiempo. ¿Vos qué aplicaciones tenés en el celu? ¿Con qué pasas mucho tiempo en el celu?
Yo me bajé una aplicación que se llamaba Retos de la Mente. Y tenías que hacer retos, ¿sí? Que hacían problemas y no tenías que solucionar de una manera convencional, sino que tenías que pensar como piensa la aplicación, ¿sí? Y tratar de resolverlos. Eran como 190 niveles y yo los pasé todos. Son juegos para jugar en el baño, ¿sí?
Claramente.
Claramente. Y después sí, tengo aplicaciones que me bajan los nenes y que yo también juego, ¿sí?
¿Como por ejemplo?
Como por ejemplo, hay un juego que he estado jugando llamado Poco, que son varios juegos de mesa, que tenés el ahorcado, tenés el ludo, tenés un montón de que vas jugando, ¿sí? Y vas sumando puntajes, ¿sí? Y no sé, te haces mejor, o sea, te posicionás en un escalafón diferente, o sea, tenés más puntos cuando más ganas.
Yo no te paso tanto tiempo con los juegos, porque no, me aburro muy rápido.
Sí, yo también.
Pero invierto mucho tiempo en chusmear gente por internet.
Ah, bueno.
Soy stalker profesional. Yo me dedico al Twitter. Twitter para mí es mi mejor aplicación. Ya sé que también es de viejo, digo que ya los chicos no tienen Twitter, pero mucho tiempo en Twitter, mucho tiempo en Instagram, mucho tiempo.
Sí, yo no soy tampoco de jugar mucho, porque también me aburro. Juego una semana así a full, pero después ya me olvido. Pero sí estoy mucho en las redes, estoy mucho con TikTok.
Te evangelizamos de TikTok, sí, John.
Y estoy contaminando a todos los demás con detrás de TikTok.
Muy bien.
Paso mucho tiempo mirando cosas que no sirven para nada, porque sí son videos que no edifican. O sea, no,
¿hiciste alguno de los retos?
No, no hice nada.
Nada.
Estoy en la etapa de ver.
De ver. Te estás conociendo la tierra.
El que hizo videos fue mi hijo. Hizo dos videos.
¿En TikTok?
Sí.
Ah, pues lo voy a seguir, a ver qué dice. Vos, Jime, ¿qué aplicaciones, en qué invertís tu tiempo en el teléfono?
Mira, la verdad, al estar de vacaciones, No tengo muchas aplicaciones así que estoy usando. Solamente me traje la compu, pero por una cuestión de trabajo, todos los días siempre trato de estar al día con el tema de mi trabajo. Hay gente que me llama, bueno, eso no. Al trabajar por mi cuenta, sí o sí, no me pude desprender de eso. Quizás que miro un poquito de Instagram antes de dormir o publico alguna foto, pero ¿cómo es esto? No tengo muchas aplicaciones. La verdad que ahora, por lo menos acá en las vacaciones, después, bueno, en lo cotidiano de todos los días, las comunes de WhatsApp, YouTube e Instagram, nada más, ninguna red social más. Joan me quiso convencer con TikTok, lo bajé, no le encontré explicación, no le encontré sentido, así que la borré.
Mira vos, mira vos. Así que, bueno, ya estamos preparados para empezar este episodio del día de hoy. Antes de empezar, quiero mandar muchos saludos. Hay un montón de gente que se queja de que no le mandamos saludos. Por ejemplo, Cintia.
Cintia, sí. Cintia nos agarró la salida del culto y nos pidió que le mandáramos un saludo. Así que, Cintia, son dados los saludos.
Margarita.
Margarita, mi madre, que nos escucha.
Mandé un saludo.
Saludo a mi mamá, que me prometió que iba a ser media lunas.
Y no las veo.
No las veo acá.
Margarita, estás desafiada, grabada, que nos tenés que traer media luna para la próxima grabación del episodio.
No, grabación no, en vivo.
Estamos en vivo. Cuando vos nos escuchás, estamos en vivo. Nos llega entonces una notificación. Vayan rápido, que abrió un Spotify. Y ahí nosotros empezamos a hablar.
Así que esperamos las medialunas de mi mamá que me haga. Y no sé, y alguien más. Ya esto ya lo hablamos.
También tu hermana, Sami. Si les gusta el diseño del logo, no tenemos nombres bíblicos, es gracias a Sami. A nuestras esposas, porque nos van a super retar.
Sí, sí, si no le decimos sí, porque se enojan ellas.
Se enojan. Son como la esposa de la esposa de Acapson.
Claro. También le mandamos un saludo a ellas y a todos los que hacen posible, porque así como estamos nosotros, que somos las voces visibles, hay mucha gente atrás que nos aguantan, ¿sí? Para estar en vivo para toda América Latina.
Exactamente. Y hablando de ACAP.
Sí, ACAP.
Tenemos un móvil.
Tenemos un móvil.
Volvió Juan II Crónicas.
Volvió Juan II Crónicas, un periodista
de
Cimentero.
De elite.
Que de siempre elite. Está presente y siempre está un paso adelante donde no llegan los otros medios, él llega.
Exactamente, así que...
No sé cómo hace, si tiene una máquina especial.
Tiene un DeLorean.
Tendrá un DeLorean, no sabemos. Eso un día lo tendremos que invitar, que nos cuente cómo hace y, para llegar primero.
Pero ellos no revelan sus fuentes, viste cómo son los periodistas.
Pero, viste, está siempre, no un paso. Una milla adelantada.
Exactamente, exactamente. Así que
llega donde nadie llega.
Jime, ¿te animás desde Villa Gesell a hacer este móvil?
Por supuesto. Ya estoy en contacto con Juan II Crónicas. Estamos en esta disputa sindical y vamos a ver cómo termina, cómo se resuelve esto.
Vamos en vivo al móvil de Juan II.
Bueno, queridos oyentes, hoy tenemos un móvil especial desde Samaria con nuestro notero exclusivo Juan II Crónica. Él está presente en la ciudad donde actualmente hay una manifestación del movimiento profético del rey. Amplíanos, Juan, ¿qué es lo que se está viviendo y cómo sigue la disputa del liderazgo?
Bueno, chicos, muy buenas tardes. Estamos en vivo saliendo para toda América Latina, presenciando un momento histórico para la historia de la humanidad. Estamos en presencia de los primeros enfrentamientos sindicales en el pueblo de Israel, precisamente en la ciudad de Samaria, donde se está poniendo en manifiesto el reclamo del líder sindical. Actualmente, este gremio está dividido en tres partes desiguales y en este preciso momento están disputando por un único líder que controle la consejería del rey. Estamos hablando del Sindicato de Profetas y los tres sectores en conflicto son el STPA, Sindicato de Trabajadores Profetas de Acera, el SJPV, Sindicato de Jóvenes Profetas Unidos por Baal, y el último, que tiene un solo miembro y es el que más está insistiendo por la eliminación de las fuerzas antes nombradas, es el SRR, Sindicato Rey de Reyes.
Bueno, el clima, la verdad que hay mucha tensión, muchos manifestantes, hay tres grupos bien divididos y la verdad que se vive un clima muy tenso. No llega a ser tan violento, pero está bravo, más bravo que el mar que estoy viendo ahora.
El clima es muy tenso acá, Jimena, pero a la vez es muy festivo. El reclamo es muy fuerte, la SRR, dirigida por Elías, está pidiendo la eliminación de los sectores gremiales, cansado de los malos consejos dados al rey y culpando al presente de la nación.
Juan, escúchame, trata de no perderte ningún detalle. Movete tranquilo, esparcite por donde puedas, que llega bien la señal. Estamos atentos a vos.
Sí, Jimena, yo me estoy moviendo, buscando algún testimonio. Si me quieres hacer alguna pregunta, no hay ningún problema. Pero ahí, acá tengo a un testimonio. A ver si me puedo acercar. Señor, ¿puedo hablar con usted?
Sí, sí.
Hola, hola señor, buenas tardes. Estamos en vivo para el único medio mundial. No tenemos nombres bíblicos. ¿Cuál es su postura?
Hola, sí, yo pertenezco al sindicato STPA hace 30 años y este pibe no lo conoce nadie. Quiere tener el poder de todo, es un maleducado, no respeta la tradición, los negocios, ¿viste qué lindo que están los altares? Está lleno de altares por todos lados y este malandrín nos quiere venir a sacar el negocio. El rey no lo puede ver, ya lo quiso matar porque la germu del rey tampoco se lo banca ni un poquito, ¿viste? Pero tiene una parla y siempre se escapa. No existí, Elías.
Hola, ¿nos podés decir por qué estás en esta manifestación? ¿A vos quién te invitó?
Mirá, yo soy muy adepto de los principios de Baal. A mí estos dioses que no se ven y que no se pueden ver, y que a mí me gusta un dios que se pueda ver, y yo soy el encargado de pasarle blem a todos los altares de Baal. Mirá cómo brillan, ¿viste qué blanquito que están? Soy el encargado de pasarle blem y este me los quiere derribar. Andá, Elías, conseguiste un laburo digno.
Muchas gracias.
De nada.
Gracias por su comentario. Seguimos buscando testimonios reales. Te cuento que veo, Jimena, que están armando una parrillada gigante con chorizos, costillar, achuras y un sinfín de cortes. Y una de ellas está Elías y el otro los dos líderes del STPA y el SJPV. Sí, están armando un super asado, pero hay cosas que están faltando. Espera, voy buscando un testigo más que esté más cerca a ver qué nos puede ampliar la declaración. Hola señor, dígame de qué sindicato pertenece, si sabe qué está pasando ahí.
Hola, sí. ¿Para qué medio es? Ay, te veo el micrófono, no tenemos nombres bíblicos. Sí, los escucho todos los domingos. Sigan así, ¿eh? Somos del SJPUM. Digo, disculpe que lo escupí. Eso me dijeron que diga. No sé, a mí me trajeron, nos subieron unos micros y acá estamos, trajimos los bombos, nada de eso. Vos entendés, ¿no? No entienden nada. Lo único que sé es que se arma. Acá se arma y acá se pudre. Hay una competencia ahora. El que cocine los choris con fuego del cielo es el ganador. Cada uno tiene que llamar a su diosito y nada, el que lo cocina gana. Y yo tengo una lija.
Sí, Jimena, nos están confirmando que el que haga descender fuego del cielo...
Que se apuren, ¿eh?
Ese es el gremio ganador.
¿Usted tiene algún contacto para que baje el fuego rápido? Tengo hambre.
Están todos contra Elías. Los dos líderes de los sindicatos opuestos están en contra de Elías. Y ahí vemos que es el turno de los jóvenes por Baal y los trabajadores por acera. Todos comienzan a bailar, a gritar, a cantar. Hacen la parabólica humana. Comienzan... Comienzan a tener un ritual entre ellos para hacer descender fuego del cielo. Sí, están haciendo un montón de actos delante de la parrilla gigante. A ver si hacen descender fuego del cielo. Jimena, estoy viendo cómo se están mutilando entre ellos. Y la sangre comienza a teñir el piso de rojo. Los gremialistas están dejando todo, pero no hay señales de fuego. Sí, de moscas, pero nada de fuego. Comienzan a salpicar sangre. Sangre comienza a salir por todos lados. Porque se están fragelando entre ellos. Y nada, no pasa nada. Y podemos ver desde aquí que está Elías ahí arengando, pero no pasa nada. Como que los está gastando. Y no pasa nada. Y es el turno de Elías. Viendo que hay una negativa, comienza Elías a tratar de hacer descender fuego del cielo.
Contame qué estás viendo, Juan, ahora. Contanos, por favor.
Hay mucho olor, Jimena. Sangre, chorizo putrefacto. Me estoy descomponiendo, Jimena. Pero mientras Elías se está preparando, me voy acercando a ver si encuentro otro testimonio real.
Sí, Juan, movete tranquilo.
A ver si me puedo... A ver, permiso. Ahí, me parece que está el rey. A ver, Jimena, voy a tratar de acercarme al rey a ver si le puedo hacer una preguntita. Hola, buenas tardes. ¿Qué piensa Rey Acab?
Sí, como el rey de todos y todas, esto me parece una locura
No, este día siempre fue un rebelde. No me quiero meter porque mi esposa me reta. Tampoco es una decisión sindical. Pero sí tengo que elegir entre la gestión actual. Te tengo que decir que estábamos bien. Pasaron cosas, pero vamos respondiendo. Estamos esperando el segundo semestre y con mi esposa no nos queremos meter.
¡Llegan las inversiones!
No me comprometa. ¿De qué medio son?
Somos de no tenemos nombres bíblicos.
No tenemos nombres bíblicos, miente. Digan la verdad. No jueguen, no le hagan el juego al periodismo.
¡Canelías!
No me comprometa, señor. Mi esposa está escuchando y me va a retar cuando llegue a casa.
Jimena, ¿alguna pregunta que tengas para el rey acá?
El reclamo de Elías es por todas las malas decisiones suyas y de sus antepasados en el reinado.
Esta es la herencia recibida. Nosotros no pudimos hacer otra cosa con esto que nos dejaron. Estamos tratando de esperar la primavera, los brotes verdes de esta nación que va a ir creciendo. Y acá encima que estamos en un progreso, nos asociamos con los sindicatos, le dimos lo que ellos necesitaban, aparece este señor Elías y nos quiere desterrar de los avances comprometidos.
¿Va a haber aumentos?
No me comprometa, no puedo decir eso. Lo que sí decimos es que cada jubilado del sindicato de profetas de Baal va a tener lo que necesita.
Ahí estamos, Rey, con declaraciones fuertes. Ajustado, pero fuertes. Bueno, Jimena, ahí está Elías. Como clapato al cielo, hay mucha hambre acá. Hay mucha hambre. La gente está pidiendo por los choripanes, está pidiendo por anchuras. Los bombos dejaron de tocar. El pibe de la trompeta dejó de ser cerromito. Hay tensión, Jimena. La atmósfera está cambiando. Se oscureció el cielo. Se está oscureciendo el cielo. Comienza a cambiar la atmósfera. Hay un silencio total, Jimena. Elías está pidiendo silencio. Shh, hagamos silencio aquí. Sí, Jimena, están pidiendo silencio.
Sí, Juan. Jimena. Nos sumamos con el silencio de...
¡Ahí está, Jimena! ¡Cayó fuego del cielo y los chorizos están cocinando! ¡El público ajeno festeja porque van a comer! ¡Los profetas quedan atónitos y paralizados porque les tocó el 8! ¡Y Elías, un tipo común, está repartiendo chorizos para todos y todos! ¡Pero también vemos que saca una espada que tenía escondida y empieza con lo acordado!
¿Qué era lo acordado, Juan? No nos quedó claro. ¿Nos podrás explicar?
Lo acordado era que el gremio que ganaba, que se mantenía en pie y hacía descender fuego del cielo, le iba a cortar la cabeza a su competencia. O sea, el perdedor se quedaba sin cabezas. Entonces ahí Elías está sacando la espada, aparecen los afiladores.
Afilamos cuchillo, espada, señora, y cosas que tenga.
Usted sabe que en cualquier movimiento gremial aparecen negocios paralelos. Así como está el que vende patis, también aparece el afilador.
Limpiamos sangre de vestido.
Y empieza el acordado. Ahí Elías está con una sonrisa. Comienza el negocio de los aderezos. Porque los chorizos son para todos y todas. Y así comienza el momento donde Elías, con una sonrisa, oreja a oreja, comienza a demostrar
lleve
la victoria.
Gaseosa,
comienzan a vender gaseosa. Porque los choripanes son grandes. Comienzan. Este es el momento muy ajenoso, Jimena. Comienzan a rodar cabezas como paquetes de surtido de las bagles mal abiertos. Y la sangre, Jimena,
curitas,
es comunal.
Curitas.
Hay 10 centímetros de sangre. ¿Qué van a hacer con toda esta cabeza, Jimena? Tanta Jimena, tanta cabeza, tantos cuerpos separados. Son como van a ser como 850 cuerpos y cabezas separadas que están dejando este reclamo. ¿Quién lo va a limpiar, Jimena? Son miles de dólares que pierde la ciudad en limpieza después de este acto.
¿Qué va a decir mi mujer? ¿Qué va a decir mi mujer?
Sí, esto está muy asqueroso todo. Es horrible. Hay sangre por todos lados y salpican sangre. Estamos todos empapados de rojo. El acto está finalizando, Jimena. Elías es el líder sindical de los profetas. Quisiera acercarme a Jimena, pero está todo muy ocupado. La gente se acerca a comer choripán y a felicitar a Elías. A despedirse de los profetas que están por morir. Un sinfín de sentimientos encontrados. Juan II Crónica se despide desde Samaria para toda América a través del único medio responsable y atento a los acontecimientos mundiales. No tenemos nombres bíblicos. Gracias, estudios.
Increíble el móvil que acabamos de vivir. Si te fijas, a contraluz,
sí.
Tengo un poco de sangre.
Sí.
acá en el micrófono.
Tiene una gran facilidad para meternos e incorporarnos. Sí, incorporarnos.
¿Sos puertorriqueño?
Estoy hablando mucho con la L.
El telico.
Para incorporarnos en su atmósfera.
¿Te gusta Almighty?
Me gusta a mí.
Por eso.
Nos incorpora en la atmósfera y nos hace imaginar y nos teletransporta del lugar donde está, ahí en Samaria.
Aparte, viste, esa espada ya era un palo al final, porque ya no tenía ni filo.
¿Cómo es? Los gremios, ¿eh? Los gremios están desde el principio de época.
Increíble.
Increíble.
¿Cómo? Increíble. El choripán. Profeta, sí. Me llamó antes el choripán.
Ah, el choripán.
Pensé que era choripán de cordero o algo, porque
no, de cordero, sí.
Porque no comen.
Chancho, no.
No comen chancho.
Prohibido.
No, Voldemort.
Voldemort.
Alto pernil se perdieron. Los judíos.
Mejor, más para nosotros, más para los que estamos a favor de los cerdos.
¿Vos te gusta el asado?
Sí, me gusta el asado, la carne me encanta. ¿Y? Perdona a los veganos que nos están escuchando.
No, respetamos que no se, que se coma la comida de nuestra comida. Eso, eso
es, más para los que.
Exactamente. El otro día vi una foto de una parrilla que se llama El Vegano Arrepentido. Me pareció muy buen nombre.
Mejor para nosotros.
Ahora, yo tengo un problemita con los asados. No con la comida en sí.
Sí.
Sino que es una comida que tarda mucho en hacerse.
Sí, es aparte como que todos nosotros los argentinos nos gusta la misa post asado y toda
pre-asado.
La ceremonia, ¿no?, del preasado.
Pero ponele, empezás a hacer, prendés el fuego a las 7 y comés a las 10, son 3 horas y te juro que yo no aguanto. Cuando lo hago yo, voy a confesar algo para todos los que alguna vez comieron un asado hecho por mí. Me agarré el diezmo en la parrilla, porque no aguanto hasta que estamos en la mesa. Ves la carne, ves todo ahí. Y debe ser porque soy muy impaciente yo.
E- ese es el problema que tenemos casi todos los argentinos, ¿no? Y la mayoría de la humanidad, que somos impacientes. Y la impaciencia es la que a veces nos hace tomar malas decisiones.
Por ejemplo.
Como si supieras, estuvieses adentro de mi cerebro.
¿En
y
serio?
Supieras de lo que voy a hablar ahora.
Es que no aguantaba hasta que empieces a hablar, Joan.
Grande. Y sí, la impaciencia es eso. A veces por tomar decisiones apresurados porque somos impacientes, a veces tomamos malas decisiones. Y uno de esos personajes que fue impaciente, ¿te digo?
Por favor.
Abraham. Abraham lo conocemos como el padre de la fe, ¿sí? Como uno de los grandes personajes de la Biblia, que su fe fue tan característica que es de ejemplo para todos los que hoy por hoy seguimos a Jesús y seguimos a Dios, que los tomamos como ejemplo.
Para, vos me estás diciendo que un prócer de la Biblia.
Un prócer de la
una
Biblia.
Una persona que hasta en hebreos lo hablan y lo reconocen como cantamos en la escuelita, Padre Abraham.
Exactamente.
Esa persona. Vos me estás diciendo que era impaciente.
Abraham fue impaciente. Y nos vamos introduciendo, está en el libro de Génesis, donde nos va contando en el capítulo 16 y en adelante nos va contando una situación especial de Abraham y su esposa Sara, que pasa esto, se impacientan por una promesa y tratan de hacer las cosas como ellos quieren. Abraham, después de haber recibido una super palabra de Dios y una super promesa donde le decía que iba a ser padre de multitudes y que iban a tener un hijo, que de ahí va a nacer una nación, ellos se desesperan. Para entrar en contexto, Abraham es una persona que estaba llena de la fe de Dios y era una persona que creía ciegamente en Dios. Dios le dice a Abraham, sepárate de tu tío, andate para otro lado que yo tengo una tierra para llevarte, y agarra a su esposa, agarra todo lo que tiene y se van para un lugar. ¿Sí? Abraham ya era grande, Sara era grande, eran
¿cuántos
solteros,
años más o menos?
86, Abraham y un poquito menos, 10 años menos que lo que tenía Sara. ¿Sí?
Ah, ya eran... Eran grandes,
pero en un momento Dios se le aparece a este matrimonio y le dice que a partir de ellos iba a fundar una nación grande, ¿sí? Que su descendiente iban a fundar una nación, pero Abraham y Sara eran grandes y no tenían hijos, no tenían nada, ¿sí? Y Dios le promete que de la panza de Sara iba a ver un niño que iba a fundar una nación. Se ponen contentos, destapan sidra, champán, porque había una promesa. Ellos veían que Sara era estéril, ¿sí? Sara sabía que era estéril, y que una promesa de Dios le dio esperanza a su vida y a su matrimonio de que iban a tener un hijo. Sí, ya Sara era bastante grande. Ya la gente ya no vivía 200, 300
años
como antes. Esto es después del diluvio y la gente comienza a vivir lo normal. ¿Sí? Lo normal. ¿Qué pasa? Desde que Sara y Abraham reciben esa palabra, pasan 10 años.
Olvídate.
¿Sí?
Yo me pongo del lado de Abraham.
10 años.
Yo no esperaba tener nada. Pero ahora me decís que me vas a dar algo, dámelo ya.
Exactamente. Y la ansiedad, esta reacción apresurada de ellos, comenzaron a pensar, che, capaz hay muchos problemas en el planeta Tierra, Dios está mirando capaz otros problemas, se habrá olvidado de nosotros. Yo sé que Dios tiene un plan para nosotros, pero capaz que se olvidó, qué sé yo, está viendo los problemas que hay de otro lado del hemisferio y nos olvidó de nosotros. ¿Sí? Capaz
está hablando, creando los mayas por otro lado.
Exactamente, están enterrando los huesos de los dinosaurios.
Claro. ¿Sí? Estaban generando petróleo para el que somos ahora, claro, nosotros.
Exactamente, y capaz se olvidó de Abraham y de Sara, que somos dos personas en este gran planeta Tierra, redonda, porque sabían que era redonda. Y bueno, entonces vamos a ayudarlo. Entonces, Abraham y Sara tienen una fantástica idea de poder ayudar la mano de Dios. Entonces, ¿qué hace? Sara dice, viendo que ella era estéril, que ya habían pasado 10 años y no pasaba nada.
El problema soy yo, Abraham.
El problema, seguramente en esos 10 años habrán hecho todo lo posible. Habrán hecho la parabólica humana.
Se conocieron mucho.
Habrán comprado revistas, habrán bajado cómo quedar embarazada a los 90 y pico de años.
Claro, un tutorial en YouTube.
Cómo estar una persona, cómo ser fértil a los 90. No sé, habrán buscado un montón de cosas, habrán probado un montón de cosas. Y quisieron ayudar a Dios con esta promesa, ¿sí? La impaciencia fue lo que mató a Abraham y a Sara, una forma de decir,
sí,
¿no?
Sí, sí.
No que se murieron, sino que quisieron ayudar a Dios. Entonces, ¿qué pasó? Llaman a su criada, ¿sí? Que era egipcia, y le dice, ¿por qué no tomas a mi criada? Haces la chanchada con ella y tienen un hijo. Abraham dijo, bueno, dale, ¿por qué no? Entonces, llaman a la criada, que se llamaba Agar, que era egipcia, y tienen un hijo.
¿Cómo se llamó?
Ismael. Pero lo sabemos después.
Bien.
¿Por qué? Porque esta decisión apresurada que toma Abraham y toma Sara conlleva a un desenlace equivocado. ¿Por qué? Porque Sara se pone celosa. Se pone a pelear con la criada, con Agar. Empieza una pelea interna. Si es difícil tener una esposa, me imagino tener dos esposas
en
la misma casa. Entonces como que Sara le decía, y mirá, y fíjate, y ella hace, y yo no hago. Sí, ella no lava los platos, y porque está embarazada, y porque yo sí, porque ella tiene un hijo y porque yo no. Entonces, pensá cómo estaba la paciencia de ahora de Abraham, ¿sí? Entonces, Abraham empieza a hablar, hablan, que van, que vienen, muchas conversaciones en familia, y Agar se cansa, y agarra a su hijo, y se va.
Agarra a su hijo y se va.
En ese interín, cuando se va, Dios se le aparece a Agar y le dice, ¿a dónde vas? Tu hijo es... Hay planes con tu hijo. Le dice, se va a llamar Ismael, ¿sí? Y también le dice que a través de él va a haber una nación, iba a ser descendiente de una nación, y que iba a ser un guerrero, y que iba a pelearse con todos, pero que siempre iba a ganar, y que él iba a ser un personaje importante en las naciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una promesa también, que era, como era hijo de Abraham, también recaía la promesa en Ismael. ¿Vos sabés de qué descendencia, qué nación viene?
No.
¿Eh?
No sé cuál es.
Es Arabia. Los árabes nacen a través de Ismael. Es más, nosotros vemos los libros de los árabes, Abraham es repetido, aparece el nombre de Abraham, ¿sí?
Perdón, y mucho más adelante, sí, cuando pasa la historia.
Exactamente.
Cuando entran a la tierra prometida, hay una tierra que no la pueden tocar porque es la tierra de Ismael.
Y tenía una característica los descendientes de Ismael, que eran buenos con el arco y la flecha, eran los Robin Hood de la época.
En los Katniss Everdeen de los Juegos del Hambre.
Exactamente, Ismael tenía esa característica. Ismael, después cuando se va, porque después se va, ¿sí? Se aleja cuando nace Isaac. Ismael y la madre se van, ¿sí? Y Dios los lleva a una tierra donde se tienen que plantar.
O sea, todo lo que nos venís contando en los últimos minutos,
sí,
parten porque Abraham y Sara no pudieron aguantarse la ansiedad.
Y ahí está el problema. A veces nosotros queremos acelerar los tiempos, a veces recibimos una palabra, a veces cuando recibimos esa palabra, a veces la palabra está, ¿sí? Y Dios no es mentiroso, sino que la cumple. El problema es que cuando hay un tiempo en donde se concibe la palabra y el proceso para poder llegar a la palabra, cuando llega la palabra y hasta que se pone en manifiesto. en estas dos acciones hay un tiempo de espera. Hay un tiempo donde nosotros tenemos que aprender cosas. Y es repetir lo que hablamos capaz en los episodios anteriores, donde hay un proceso. Abraham tenía que cumplir un proceso. Capaz no era el momento ese de ella quedar embarazada, sino que era un tiempo después. ¿Qué tenía que aprender Abraham? Solamente Abraham tenía que saber. ¿Sí? Y eso es donde yo quiero llevar esta conversación. Es que a veces nosotros estamos muy ansiosos por cumplir sueños que tenemos en nuestra vida. El sueño de Abraham y Sara era tener un hijo, ¿sí? Y poder tenerlo. Y seguramente había promesas en ese hijo, pero el sueño principal era formar una familia. Dios le dio una palabra, pero tardó mucho tiempo en que esa palabra sea concebida. Y a nosotros nos pasa lo mismo. A veces estamos tan ansiosos, capaz, por tener una novia. Capaz estamos muy ansiosos por entrar a un trabajo. Estamos ansiosos, capaz, para cumplir un ministerio que Dios nos prometió. Pero a veces no entendemos que hay un proceso y hay un tiempo de maduración que está en el medio, que es el necesario para poder alcanzarlo. Y a veces nos pasa como le pasó a Abraham, que queremos ayudar a Dios. Sí, entonces, ¿qué hacemos? Y nos ponemos novio capaz con la persona que nos aparece adelante y no es la ideal. Capaz tenemos amigos que no son los correctos y no nos estamos juntando con las personas que verdaderamente nos tendríamos que juntar y tenemos malas decisiones. Y ahí es donde hacemos que el tiempo se dilate. Capaz Dios tiene que salir a reparar las macanas que nos mandamos, porque Dios tuvo que hacer eso con Abraham. Dios tuvo que salir a reparar el problema que había sucedido con la criada y con Abraham. Y eso está bueno, porque Dios tuvo que salir a reparar sin romper el pacto que estaba por encima. Porque así como te dije que Ismael, como era hijo de Abraham, iba a ser un rey, porque la promesa inicial era que del de Abraham iban a salir reyes, tuvo que salir a reparar y emparchar el problema que Sara y Abraham habían iniciado.
Y porque es una herencia la que había sobre él.
Exactamente.
Ismael iba a reclamar su herencia también.
Exactamente. Y aparte, Dios no es mentiroso. Dios no se retracta, no tiene plan B. Los plan B los ponemos nosotros. Él trata siempre de un plan original. El plan original era que los hijos de Abraham iban a ser reyes. Se mandó una macana a Abraham, listo. Como hay una promesa, también va a caer en Ismael. Entonces a veces, nosotros a veces dilatamos ese tiempo, dilatamos el tiempo de preparación, ese proceso. ¿Y por qué me siento identificado? Porque yo, sinceramente, lo hablo en serio, capaz yo también me siento en que estoy en un proceso donde tengo que esperar y no tengo que apurar nada. Y aunque soy una persona totalmente ansiosa, y lo reconozco que soy ansiosa, a veces quiero las cosas ya, tengo que entender que por algo no está saliendo todo ahora. ¿Se entiende? Tengo que seguir, tengo que esperar. ¿Es difícil esperar? Sí, es difícil esperar. Pero también tengo que entender que tengo que confiar en Dios y que si estoy esperando, las cosas van a salir bien. Y si yo acelero los tiempos, las cosas capaz, Dios va a tener que salir a emparchar las macanas que yo me mandé. Y tuvo que salir a reparar y a emparchar los problemas de Sara y de Abraham. ¿Cuál es el fin de todo esto? Que tenemos que saber esperar. De que tenemos que seguir confiando en Dios y que por esperar la vida no se nos va a ir. Tenemos que saber esperar. Que si estamos esperando, no sé, un novio, estamos esperando, nos están pidiendo que nos apuremos en relaciones. No, hay que esperar. Hay todo, está bajo su tiempo, ¿sí? Y todo en su tiempo trae bendición. Si estás de novio, ¿sí? Y tu novio te está pidiendo que apures los pasos para la prueba de amor, espera. No es necesario que te apures, porque las cosas salidas de su tiempo no llevan a buen puerto. ¿Se entiende? A lo que voy con todo esto es que sepamos esperar. No sea que Dios tenga que salir a emparchar los problemas que realizamos por no esperar en Dios.
No sé vos, Joan, sí, pero yo tengo 35 años y si miro para atrás y miro mi juventud, miro mi adolescencia, veo que hice muchas cosas bien, en las cuales esperé, en las cuales me guardé, pero hubo muchas cosas donde aceleré etapas. O tomé decisiones que no estaban bajo la promesa de Dios original. Y no te digo que me arrepiento, porque en cierta manera son decisiones que yo tomé, pero si yo las tuviera que tomar, las tomaría distintas. Y es algo que se ve con el paso de los años.
Exactamente.
Es algo que yo digo, uy, mira, si yo hubiese sido más fiel a Dios en tal área, quizás no hubiese tenido que esperar tanto para poder recibir una promesa. Y te lo digo yo de mi vida personal. Entonces me parece que lo que podemos rescatar es eso. Es hoy, chicos, que ustedes están viviendo la etapa. Es lo que dice Joan. A mí, y ya que hoy es el episodio 12, vamos a hablar del mejor jugador de la historia de Boca, que es Riquelme. Riquelme era un jugador que no necesitaba correr. Todo el mundo se burlaba de Riquelme porque no corría, pero Riquelme no necesitaba correr. Riquelme necesitaba parar la pelota y poner la pelota donde correspondía, porque había otro que iba a correr por él. Pero él manejaba los tiempos de una manera sabia dentro de la cancha, lo que lo hizo un jugador que se destaque. Si vos querés que tu vida se destaque, también aprende a manejar los tiempos. Pará la pelota, levantá la cabeza, miralo a Dios. Cuando digo levantar la cabeza es miralo a Dios, buscá la guía de Dios para poder no precipitarte.
La paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo. Y poder tenerla significa es que si la estoy perdiendo, porque capaz también estoy perdiendo una relación con Dios. Si estoy perdiendo la paciencia es porque capaz dejé de mirarlo a Dios, como decís vos, mirar para arriba. Estoy dejando de mirar para arriba y mirando mi necesidad y mi urgencia. El problema es que mi urgencia no son las urgencias de Dios. Los tiempos de Dios no son los míos. El plan que tiene Dios sobre mí, yo no lo veo, lo ve Él. A veces tenemos que, como dijiste vos, parar la pelota, ir a nuestro cuarto, poder orar, poder reencontrarnos nuevamente con Dios y entender y preguntarle, porque a veces es necesario que le preguntemos a Dios, Dios, ¿cuánto más tengo que esperar? Y es ser sincero delante de Dios, porque Dios busca que seamos sinceros y que Dios te pueda hablar y que nos pueda ministrar de una manera diferente, ¿sí? Y nos pueda saciar y llenar y podamos entender que todavía hay que seguir esperando. Que Dios tiene el plan, el mejor plan para nuestras vidas, que no tenga que salir a emparchar los problemas que nosotros podemos causar por nuestra impaciencia. Y que parece repetitivo lo que digo, pero muchas veces, así como lo dijiste vos, también lo digo yo, muchas veces por ser impaciente Dios tuvo que salir a emparchar las cosas. Por ser impaciente tuve que hacer planes B, pero Dios siempre estuvo dentro del plan. Lo que tiene es que tuve que tardar un poco más para poder alcanzar las cosas. Y en este momento capaz que me siento de la misma manera, pero entiendo que esta palabra también es para ahora, ¿no?
Tal cual. Y
entender que, pará, tengo que esperar. Que no tengo que ser ansioso. Y si tengo ansiedad, lo que tengo que hacer, como dice la palabra, es tengo que volcar toda esa ansiedad a quién, a Dios, para que Él me pueda entregar y volcar el propósito y el plan verdadero. Poder entender el plan verdadero que Dios tiene sobre nuestras vidas. Por eso, jóvenes que están del otro lado, están escuchando este programa, el 12, el muy especial para nosotros, es que podamos ser pacientes, ¿sí? Y podamos entender que nadie, pero nadie te tiene que apurar, sino que tiene que tomar decisiones, sos vos. ¿Qué carrera vas a tomar? ¿Con quién te vas a poner de novio? ¿Con quién personas te vas a juntar? ¿Cuál es tu ministerio? ¿Apurar tu ministerio? Decisiones. Todos los sueños que Dios tenga en tu vida, no los apures. Sino, oremos y busquemos a Dios para que podamos entender que en este proceso que estamos, en otras palabras, si estás viviendo un momento de silencio donde los sueños de Dios que están en tu vida no los entendés y ves que hay un silencio y escuchás silencio, no te apures, sino oremos, orá, para que puedas entender que en ese silencio hay un proceso y que algo en este tiempo tenemos que aprender.
Muy buena reflexión, John. La verdad que voy a tratar de aplicarlo. Me cuesta, me va a costar.
A todos nos cuesta, sí. A mí me cuesta horrores.
La vamos a tratar de aplicar. Bueno, gracias por compartir este episodio con nosotros. Jime, te saludamos allá a lo lejos.
Y bueno, queridos oyentes, desde aquí, desde la costa atlántica, Villa Gesell, último día de mis vacaciones. Gracias a ustedes por escucharnos una vez más. Gracias, queridos compañeros, por tenerme presente a la distancia, pero igual, siento que estoy cerca. Un gusto haber estado con ustedes participando de esta movilización. Así que bueno, me despido hasta el próximo domingo. Chau, 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 chau.
John, nos vemos la semana que viene.
Leo, Jime, nos vemos la semana que viene con más No Tenemos Nombres Bíblicos.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Chau.
Chau.